Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que el recuerdo le hace llorar.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo, fin de semana. Gracias por acompañarnos. Como siempre les acompañan en esta edición, este que les habla Julio Torino y Jorge Trilla, a cargo de la producción, hoy también interviniendo. Antes de comenzar nuestro programa, amigos, tenemos varias cosas antes de comenzar. La primera es un saludo especial a la mujer a la cual dedicamos nuestro cantaclaro de hoy, pero de una manera especial queremos ahora saludarlas a todas las mujeres cubanas y en particular a esas mujeres valientes que desde la oposición abierta se enfrentan a la dictadura, como es el caso de las Damas de Blanco, otros grupos femeninos y mujeres que están integradas en diferentes organizaciones a través de las cuales, como decía, pues ponen su grano de arena en la obra de la liberación de la patria. Gracias a todas ustedes, sí señor. También les queremos decir que estamos inaugurando hoy de manera experimental un nuevo formato para esta edición de viernes de Recuento Informativo. Con la ayuda de Jorge Trilla, como siempre, estamos pues precisamente diseñando una nueva programación. El programa de hoy lo van a encontrar pues un poco, qué sé yo, un poco medio loco, vamos a ponerlo de esa manera, porque como siempre es un primer paso. Para el próximo viernes, la semana próxima, ya esperamos tener el formato un poco más definido, más ajustado, y estoy seguro, confiamos en que ustedes lo van a disfrutar. Así es que ahora comenzamos, como de costumbre aquí, anunciándoles que tenemos, hay algo que no va a cambiar, que es la información, las noticias las vamos a tener siempre, lo que esta vez más comentadas, tanto las de Cuba como las del ámbito internacional. Los deportes seguirán a cargo de Jorge Trilla, también, pues de alguna manera, enfocándolos de una manera diferente, tendremos las noticias internacionales, en definitiva, todo lo que sabemos que ustedes esperan, solo que de alguna manera un poco más liviana, un poco más comentada, precisamente para resumir lo que ha venido pasando en la semana. También vamos a tener el regreso de una sección en la que la experiencia nos ha demostrado que ustedes disfrutan, que es el Contrateque, donde en forma satírica pues enfocamos lo que sale publicado en la prensa castrista y lo comentamos pues rápidamente aquí, según nuestro lear, saber y entender, según decían los antiguos en nuestra patria. Así que le rogamos de antemano, como siempre vamos a cerrar también con el comentario Cantaclaro. Así que le pedimos de antemano a ustedes que perdonen pues las vacilaciones, a las incoherencias algunas que van a encontrar en el desarrollo del programa. Estamos pues como un bebito dando los primeros pasos, sí señor, en esta nueva etapa de Recuento Informativo fin de semana. Así es que con eso vamos ya con los titulares de las principales informaciones. Bueno, y después de escuchar a Gloria Estefan cantándole a mi tierra, nuestra tierra, sí señor, estos son los titulares más interesantes en lo que tiene que ver con Cuba. El Nuevo Herald, el periodista Mario Pentón, publica un interesante reportaje donde dice que con los funcionarios cubanos las redes sociales son nuevas, pero la censura es la misma. Se refiere a cómo los funcionarios de la dictadura ahora han ingresado en las redes sociales, pero cómo censuran, bloquean, borran a aquellos que les escriben criticando cualquier aspecto de la obra del gobierno. Por otra parte, también otra noticia muy interesante es esta que ha dado a conocer la Asamblea de la Resistencia Cubana, diciendo que el próximo lunes el exilio cubano aquí en Miami le enviará un mensaje público al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y ya que hablamos de Estados Unidos, bueno, pues Estados Unidos ha dicho oficialmente que no está negociando con el régimen castrista la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Y sigue Cuba, que es el centro de atención internacional en estos días, ¿no? Porque en medio de todo esto se aparece Rusia diciendo que está preocupada. ¿Saben ustedes por qué? Porque dice que Estados Unidos ha puesto su mirada en el gobierno de Cuba. Bueno, creo que Estados Unidos sí tiene que tener su mirada ahí, pero también creo que tiene mejores cosas en las que poner su mirada que en los gobernantes, desgraciadamente, que tenemos en Cuba. La nueva constitución, esto lo informa 14ymedio.com, la nueva constitución será proclamada el próximo 10 de abril. Y para los que conocen un poquito de nuestra historia de Cuba, pues esto constituye casi un sacrilegio, una profanación, porque el 10 de abril fue cuando se proclamó la constitución de Weimar, allá en 1869, si la memoria no me falla, y eso sí fue una constitución discutida, ratificada y con un pueblo en armas, sí señor. Esto es lo más interesante que tenemos en cuanto a Cuba. Tendremos también como a la sección Voces de Cuba, que de alguna manera también vamos a cambiarle un poquito el formato. Desde allá, desde Ciego de Ávila, Yoleisis Pérez Ferrer, del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Parks, reporta que los pobladores de una localidad del municipio Majagua, en esa provincia, pues de alguna manera se quejan y están protestando por las arbitrariedades del régimen y la miseria imperante. Otro tema que está en la cuestión cubana de lo que usualmente tenemos en Voces de Cuba, habla de la solidaridad con el prisionero político Misael Díaz Paseiro, el cual ha sido amenazado de muerte por un preso común que está al servicio, ya ustedes saben de quién. También Latinoamérica al Día, no nos va a faltar lo que está ocurriendo en nuestro continente. Por ahí tenemos que La Voz de América está informando que el creciente desabastecimiento de medicamentos e insumos agrava la crisis de la salud en Venezuela. Dice que los pacientes mueren en los hospitales por falta de recursos, y esto lo testimonia un médico venezolano. Es muy triste, pero desgraciadamente el parecido que tiene esto con la situación de otro país que ustedes y yo conocemos bien no es pura coincidencia, ¿no? Es el mismo maldito sistema. Por otra parte, la agencia de prensa francesa reporta que un apagón masivo mantuvo el jueves a oscuras a Caracas y casi todos los estados del país, en lo que el régimen de Nicolás Maduro denunció como un sabotaje contra la principal represa de generación de energía eléctrica del país. La oposición venezolana dice que atribuye el apagón a la falta de inversiones y mantenimiento en la red eléctrica de la nación. Otros temas de la semana en Latinoamérica al Día: la situación de Venezuela, claro que sigue siendo el foco principal de atención en Latinoamérica. Está algo que no podemos olvidar, que ocurrió esta semana, muy importante: el regreso del presidente reconocido de Venezuela, Juan Guaidó, tras su gira por Latinoamérica, un regreso que se puede calificar de triunfal por la manera en que se produjo. Y también, ya yendo un poco a Centroamérica, noticia es la reanudación del diálogo entre el dictador Daniel Ortega y la oposición nicaragüense. La Sociedad Interamericana de Prensa ha denunciado al mismo tiempo que en Nicaragua empeora la libertad de prensa y de expresión. El resto del mundo lo tendremos como siempre en Mirada al Mundo, y ahí la agencia de prensa francesa dice que la coalición internacional liderada por Estados Unidos continúa enfrentándose en cruentos combates a combatientes del terrorista Estado Islámico en el último reducto en Siria. Se está produciendo un éxodo masivo de la población civil. Triste la situación de Siria, sin duda, donde se está creando un vacío de poder tremendo que puede ser llenado. Bueno, hay que pedirle a Dios que quien llene ese vacío lo llene para bien de ese pobre pueblo. Otros temas internacionales, uno más, que están candente, bien candente, es las imágenes de satélite que fueron reveladas y la cual comprobaron que el gobierno norcoreano está reconstruyendo una base de misiles que anteriormente había dicho que iban a desmantelar. Tenemos una sección nueva, amigos, que estaremos escuchando en la voz de Silvia Gutiérrez Boronat, y va a ser una que cada viernes nos va a tener a poner al día sobre las actividades del Directorio Democrático Cubano en la lucha que ha mantenido durante tantos años por la recuperación de los derechos de los cubanos. En este caso, Silvia Gutiérrez Boronat nos va a comentar acerca de la foto falsa que se puso en su cuenta de Twitter Miguel Díaz-Canel, como si fuera de la votación, de los cubanos votando, cuando en realidad se trataba de una concentración del 2 de enero de 2017. En las noticias de la ciencia y la técnica, que mantenemos desde luego, tenemos una información que vino a través de La Voz de América y dice que investigadores del University College en Londres creen haber eliminado el virus del VIH en un segundo paciente. Esto sería una magnífica noticia. Esto a partir del trasplante de células madre. O sea, que esto abre todo un nuevo capítulo porque ya es el segundo caso y aumenta la esperanza de que este terrible mal pueda ser erradicado. Tendremos, como siempre, una sección que ustedes y yo también toda la semana esperamos con gran gusto, que es las notas de cultura en La Voz de Yolanda Esteban. Como siempre, la vamos a tener con nosotros. Y el deporte, que no puede faltar de ninguna manera, continúa Jorge Trilla reportándonos lo más interesante. Estará hablando de lo que está ocurriendo en el fútbol, la crisis en el Real Madrid tras el fracaso de la temporada. Muy notable, debo decirle a ustedes, que este problema que está enfrentando Real Madrid en Miami se está sintiendo mucho, porque he podido comprobar en estos días, precisamente por esto, que el Real Madrid cuenta con una legión de fanáticos y aficionados aquí en Miami. Mientras tanto, en las grandes ligas, en el béisbol, los Yankees de New York podrían estar interesados en contratar al lanzador cubano-americano Gio González. Bueno, pues ojalá que lo contraten, porque los Yankees, según yo entiendo, no sé lo que piensa Jorge Trilla de eso, según yo entiendo, siguen siendo el equipo más popular entre los cubanos, lo han sido toda la vida, toda su existencia, y nos alegramos mucho cada vez que un pelotero cubano o cubano-americano, como en este caso el de Gio González, pues firma uno de esos contratos fabulosos, ¿no? Bueno, estos son los titulares, el resumen de nuestra actualidad, amigos. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con ustedes. Bueno, de vuelta con ustedes, amigos. Entre todas las noticias cuyos titulares les ofrecimos hace apenas unos minutos atrás, bueno, hay una que llama mucho la atención, porque precisamente cuando se dio a conocer que esto estaba pasando en Cuba, o que comenzaba a pasar esto en Cuba, muchos lo interpretaron como un síntoma de apertura de un nuevo estilo de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y me estoy refiriendo cuando el titulado presidente Miguel Díaz-Canel, pues, abrió una cuenta de Twitter en las redes sociales, etcétera, y después se anunció que todos los funcionarios del régimen estarían, pues, tendrían su cuenta en Twitter, estarían en Facebook, qué sé yo, en todas estas cuestiones de las redes sociales, ¿no? Bueno, pues ahora el periodista Mario Pentón, en el Nuevo Jera, está recogiendo informaciones, opiniones de distintos cubanos, testimonios de cubanos a las cuales les ha pasado esto, y lo que está pasando es que, sí, todos estos funcionarios castristas están en las redes sociales, pero cuando los usuarios de las redes sociales, otros cubanos de a pie que participan en esto, expresan en las cuentas de estos funcionarios alguna crítica al régimen o los cuestionan por sus muchas contradicciones, pues sencillamente no responden. Lo que hacen es que bloquean a los que están planteando esas situaciones. Y esto pues ya está explotando en las redes sociales, ¿no? Entre los funcionarios que contra los cuales hay estos testimonios de que bloquean a los que les hacen preguntas inconvenientes, está el embajador de Cuba en Washington, José Ramón Cabaña. Está también, pues, Wilfredo González Vidal, viceministro de Comunicaciones, Mayra Averich, la presidenta de Texas, a la cual se han dirigido, lógicamente, preguntándole por las dificultades en el servicio, simplemente bloquea al que le hace preguntas inconvenientes. ¿Saben quién está también bloqueando a los que le enfrentan con la verdad? Nada menos que Suseli Morfa, la actual secretaria general, o como se le llame, presidenta de la UJC, de la Unión de Jóvenes Cubanos, que tiene en su haber aquella participación suya cuando la cumbre iberoamericana en Panamá, pues que se portó como lo que es, ¿no? Como una represora más del régimen castrista. Dice que cada vez que un usuario le recuerda su participación en aquella situación tan difícil, en el sentido que la prensa no sabía ni cómo manejarla, porque se trataba de funcionarios de un gobierno atacando a los que manifestaban haciendo uso de la libertad que reina en Panamá, ¿no? Bueno, pues Suseli Morfa bloquea también, igualmente el ministro de Salud, José A. Portal Miranda. También, ¿saben quién ustedes? Bueno, nada menos que Mariela Castro, la directora del CNC, la hijita de Raúl Castro, pues bloquea a los que la enfrentan con la realidad. La Universidad de Ciencias Informáticas, pues también bloquea lo que no le conviene. El ex ministro de Cultura, Abel Prieto, parece que no tiene respuesta para los cuestionamientos que le hacen. Juan Antonio Fernández, embajador de Cuba en Austria, y la Contralora General del país, Gladys María Bejerano, pues parece que tampoco tiene mucha respuesta para los cubanos que preguntan. Bueno, pasamos ahora, queridos amigos radioyentes, a las voces de Cuba.
Pobladores se manifestaron por la deprimente situación de escasez de todo tipo en la localidad de Orlando González, en el municipio de Majagua, provincia de Ciego de Ávila. Lugareños de la citada comunidad protagonizaron una protesta contra el sistema por su ineficiencia y de atención a las necesidades como es el alimento y el tan demandado aceite para la cocina cubana. Según un conocido y vecino de dicha comunidad, me describió que las personas están cansadas de tanta politiquería y campaña en contra de los Estados Unidos, que la decadente situación de vida solo es culpa de un sistema obsoleto que busca a toda costa vivir de las desgracias de sus ciudadanos. Reportó para Radio República de la Isis Pérez Ferrer, activista Movimiento Femenino por la Derecho Civil, Rosa Paz.
Bueno, pues muy interesante, amigos, esto que escuchamos, ¿no? Cómo nos reportan desde esta pequeña localidad, Orlando González, en el municipio de Majagua. Esto está por la provincia de Ciego de Ávila, o sea, un lugar pequeño de gente pobre, gente de a pie. Aquí sí que no se puede articular ningún tipo de descaracterización, todo lo contrario. Esto es puro pueblo cubano, amigos, protestando como tiene que protestar por la situación que el régimen les impone. Sin duda que se puede tomar como un termómetro de cómo está la situación en el país.
Recuento informativo.
Y ahora, el contrateque.
Lo que dice la prensa castrista
y lo que piensan los cubanos que la sufren.
Llama el Granma a continuar el ritmo en la recuperación de La Habana.
Bueno, si continúan con el ritmo que van ahora, cuando se recupere La Habana, se hundió el resto de Cuba.
Dice Cuba Debate que los inviernos en Cuba son cada vez más cortos y más cálidos.
Sí, pero no es por eso que la cosa está tan caliente, es por otra cosa.
Expertos de 15 países discuten en La Habana sobre urgencias y cuidados intensivos.
Hablaban de la situación del país, ¿no?
En Cuba la igualdad de géneros es voluntad política.
Efectivamente, el gobierno tiene la voluntad que hombres y mujeres sufran por igual, pasen hambre por igual, no hay diferencia.
El doctor Alberto Quirantes habla en Radio Rebelde sobre diabetes y deficiencias auditivas.
Bueno, pues mira, yo no sé sobre diabetes, pero sobre deficiencias auditivas, el doctor Quirantes debiera examinar a Raúl Castro, porque mira que hace tiempo que no oye nada. Le dicen vete y está ahí.
Radio Rebelde reporta: Argentina está al borde del colapso económico.
Le dijo el sartén a la olla, mi amiga, qué prieta estás.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Y vamos ya con los deportes. Aquí tenemos a Jorge Trilla, nuestro productor, que además de eso es el experto deportivo de la casa, ¿no? Y escuchando las noticias, viendo lo que ha pasado en los últimos días, Jorge, yo estaba mirando esto de que hizo noticia, hizo titular de primera plana en algunos lugares, ¿no? Que es esto de la destitución del que hasta el miércoles pasado fue presidente del INDER, el Instituto Nacional de Educación Física, Deportes y Recreación, o al revés, como sea, ¿no? Y Antonio Becali fue defenestrado por el propio Miguel Díaz-Canel, quien dijo en una reunión del Consejo de Ministros que, más o menos, ¿no?, que se le sacaba por deficiencias en el desempeño de su trabajo, ¿no? Algo que sencillamente no es primera vez que ocurre.
No, Julio, esto es, primero que todo, un saludo para ti, hermano, y para todos los oyentes. Esto de destituir al presidente del INDER, esto es llueve sobre mojado. Esto ha ocurrido ya, yo no sé cuántas veces, infinidad de veces. Y el problema no es el que esté al frente del INDER, el problema es el sistema.
¡Claro!
Y esto se demuestra por los fracasos que ha venido acumulando el deporte cubano de unos cuantos años para acá. recientemente en los centroamericanos, los últimos centroamericanos, Cuba perdió la hegemonía.
Sí, señor.
Y ahora se preparan para los panamericanos, creo que es en Perú, y se teme que el desempeño de los atletas cubanos no se corresponda con lo que siempre ha sido la potencia deportiva. Claro, esa potencia deportiva hay que saber, todos sabemos, que era que se le dedicaba una infinidad de recursos estatales, y además hay que también señalar la sangría con los deportistas cubanos que han emigrado buscando mejores oportunidades en otras tierras.
Claro.
El último caso es una saltadora de triple salto que está compitiendo por España, ganó la medalla de oro en el campeonato europeo, es cubana de nacimiento. Pero así. Otra cosa que quiero destacar es que me parece simpático que el que sustituya al presidente defenestrado, Abed Kali, sea su vicepresidente, que lleva 14 años en el organismo.
O sea, 14 años de vicepresidente.
Levantando la mano, aprobando todas las decisiones del anterior presidente.
O sea que no...
Entonces, esto es...
No, esto es como
sacar
tú decías...
un frijol malo de la cazuela y echar tres más malos.
Hombre, claro que sí. Y fíjate, todo esto que tú estás diciendo, Jorge, yo creo que se comprueba fehacientemente de una manera muy sencilla. Fíjate en el desempeño de los atletas cubanos, en el campo que sea, pero sobre todo en el béisbol, que es el deporte nacional, ¿no? Fíjate el desempeño de esos atletas una vez que se van de Cuba.
No, desde luego.
O sea,
además, ya se ven inmersos en un sistema muy competitivo, con unos niveles de entrenamiento, de preparación muy superiores que en este momento Cuba no se los puede
brindar. O sea, que la falta no está en los deportistas, está en el sistema, como tú muy bien decías.
No es en los deportistas. Los deportistas salen de Cuba y triunfan en las grandes ligas.
Claro, o sea, que ahí demuestra bien claramente. Bueno, pues gracias, Jorge. Gracias, gusto de tenerte por aquí comentando estas informaciones.
Ok, hermano, aquí nos tendrás.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Bueno, llegó el momento de ver lo que está pasando en nuestro continente. Vamos a escuchar ya nuestra sección Latinoamérica al Día, donde la atención pues se la roba casi toda la situación en Venezuela, una situación así difícil al mismo tiempo y esperanzadora también. Vamos a escuchar las noticias.
Latinoamérica al Día.
Las penurias que causa la crisis hospitalaria en Venezuela son secuencialmente más devastadoras para los pacientes que deben ser atendidos en centros médicos, carentes de medicinas e insumos indispensables para garantizar el derecho al bienestar físico a la población del país. Como muestra del escenario de emergencia, Idelgar Carrasquel, diagnosticado con VIH, señala que los antirretrovirales son su vida y no se consiguen, razón por la cual envió un mensaje de alerta ante nuevos casos.
También la necesidad de los reactivos para los exámenes médicos, es que hay mucha gente que no sabe que tiene la condición de VIH y es imposible diagnosticarse porque no hay reactivos para hacerse los exámenes.
El médico Alfonso Mujica asegura que el paciente por lo general debe llevar todos los insumos para una cirugía, bien sea de emergencia, programada o electiva.
Se han presentado muchos casos que han fallecido pacientes por la falta de insumos médicos.
Tras el anuncio de una misión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para constatar la situación, el estudiante de medicina Jesús Mendoza envió un mensaje a su comisionada Michelle Bachelet.
Pero yo le invito, ¿por qué trae una comisión? ¿A usted no le bastó las imágenes que se dio en la frontera cuando la policía política del usurpador del señor Nicolás Maduro quemó todo lo que eran los insumos médicos, quemó todo lo que eran los alimentos que iban para los pacientes desnutridos?
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, ha negado en reiteradas oportunidades de que en Venezuela exista una crisis en el sistema de salud y ha denunciado que lo que buscan con la ayuda humanitaria es una intervención extranjera. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Venezuela se mantuvo en la oscuridad el jueves por un apagón masivo que afectó a Caracas y a casi todos los estados del país. En la capital, la falta de energía eléctrica provocó el colapso del tráfico debido al desalojo del metro y fallas en los semáforos.
Ahorita se acaba de ir la luz y caminando de verdad que me queda sumamente lejos. Las camionetas, es muy poco el transporte que hay ahorita. Y el tomar una camioneta ahorita a estas alturas es imposible.
Entrada la noche, al cabo de casi 5 horas, el servicio seguía sin restablecerse. En algunos sectores de Caracas, los habitantes hicieron sonar cacerolas en señal de protesta. El apagón afectó también al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, según reportes de viajeros en redes sociales. Asimismo, la falta de luz paralizó el comercio. Debido a la hiperinflación y continuas devaluaciones del bolívar, las transacciones electrónicas son indispensables.
Bueno, hasta ahora venía a comprar algunos alimentos, queso, carne, y no puedo comprar porque no hay efectivo tampoco.
Especialistas responsabilizan al gobierno de Nicolás Maduro de los continuos apagones por falta de inversiones en el mantenimiento de la infraestructura en medio de una grave crisis económica. Pero como en otras ocasiones, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, sostuvo que se trató de un sabotaje criminal contra la principal represa de generación de energía eléctrica del país.
Latinoamérica al día.
Bueno, pues sin duda, como le decía a ustedes, amigos, la situación en Venezuela pues capta toda la atención en cuanto a lo que está ocurriendo en Latinoamérica, Nicaragua también, pero en menor escala en estos momentos, ya que lo de Venezuela está muy candente. Muy triste la información que escuchábamos sobre la situación de los hospitales, la atención médica allí en Venezuela, y es alguna historia que se repite lamentablemente porque es lo mismo que han vivido los cubanos durante tanto tiempo, ¿no? Por otra parte, muy interesante también esta del apagón masivo este que tuvo el jueves a oscuras a la ciudad de Caracas y a casi todos los estados del país. El régimen de Maduro denunció que se trataba de un sabotaje, mientras que la oposición dice que eso se debe sencillamente a la falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, ¿no? Y esto me hizo recordar, Maduro dice que es un sabotaje su régimen, claro que sí, porque todo el que ha estado en algún tipo de lucha contra dictadura sabe que esto pues puede ser un arma contra los dictadores, precisamente los apagones. Yo recuerdo, yo era muy niño, pero no tan niño, yo era casi un adolescente cuando los últimos tiempos de la lucha contra la dictadura de Batista, y recuerdo que esto se hacía, amigos míos mayores que yo, pues participaban de esa lucha clandestina y lo hacían, provocar los apagones, y después también en la etapa más insurreccional de la lucha contra el castrismo, igualmente, porque de alguna manera resultaba un tipo de acción relativamente fácil, esto de provocar los apagones. Me recuerdo que mis amigos tiraban una cadena, como eran buenos pitchers, tiraban una cadena contra las líneas eléctricas y ahí provocaban el apagón, que servía a todos como un recordatorio de que la lucha contra la dictadura estaba activa. La cadena provocaba el cortocircuito en los alambres eléctricos y ahí venía el apagón. Pero sin duda, Maduro no trata de echarle la culpa de toda la oposición, mientras que la oposición sabe que muchas de estas cosas ocurren sencillamente por la ineptitud del sistema. Vamos a ver qué pasa en el resto del mundo. Vamos ya con nuestra sección Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Combatientes árabes y kurdos de las fuerzas democráticas sirias lanzaban disparos de artillería el jueves sobre el pequeño territorio en el que resisten asediados los combatientes del grupo Estado Islámico. El feroz asalto provocó un éxodo de niños y mujeres cargando pesadas mochilas y hombres, muchos de ellos heridos.
Ha pasado un tiempo desde que estuvimos esperando que se abriera camino, pero el camino no se abrió. Y esta mañana fui herido por un francotirador del régimen de Assad. Tengo un hombro roto.
La salida de supervivientes sorprendió a la coalición y las operaciones militares tuvieron que ralentizarse para permitir las evacuaciones. Pero a pesar de la pérdida de territorio, el alto mando de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio advirtió que la ofensiva está lejos de terminar. Aseguró que muchos de los que están siendo evacuados son inquebrantables y radicalizados, y advirtió que el grupo yihadista sigue preparado para un resurgimiento. La Alianza Kurdo-Árabe, que lucha contra el grupo Estado Islámico, aún espera ver a más supervivientes salir antes de realizar lo que creen será el golpe final contra los yihadistas que se encuentran en un campamento improvisado a orillas del Éufrates. Alrededor de una décima parte de las 58.000 personas que salieron de Baghuz desde principios de diciembre eran yihadistas que intentaban volver a una vida civil, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Una mirada al mundo.
Bueno, amigos, como vemos en Mirada al Mundo, pues hay una serie de noticias bien importantes, situaciones que pudieran tornarse críticas, pero en medio de todas estas informaciones, creo que una de las cosas que más resalta, de los detalles más impresionante de esto es la recuperación del liderazgo de Estados Unidos, la presencia de Estados Unidos en varios lugares del mundo donde la situación es tensa, ¿no? Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en Siria, aunque el presidente Donald Trump anunció inesperadamente un tiempo atrás de que Estados Unidos se retiraba. El hecho es que no se ha retirado totalmente de Siria, y como veíamos en esta información que escuchábamos, ¿no?, acerca de cómo continúan estos combates terribles contra los terroristas del Estado Islámico, pues Estados Unidos está dando la batalla. Igualmente, tan pronto se dieron a conocer estos videos tomados por satélite de cómo el gobierno de Corea del Norte está aparentemente reconstruyendo una base de misiles que anteriormente había anunciado que iba a ser desmantelada, el Departamento de Estado produjo inmediatamente unas fuertes declaraciones. Y esto hay que tenerlo porque ya sabemos que el ambiente cae, la intención que parece haber en el mundo este complicado de las relaciones internacionales era la de un acercamiento, un entendimiento entre Washington y Pyongyang, algo que se ve de alguna manera saboteado por esto, ¿no? Pues inmediatamente Estados Unidos declaró también que de eso nada. Y ya en algo más cerca de nuestros intereses, si podemos hablar de esta forma, ¿no?, está la noticia que se dio el Departamento de Estado a través de su titular, John Pompeo, acerca de el título tercero de la ley Helms-Burton. Este título tercero, la ley se aprobó, y desde que se aprobó en el gobierno de Bill Clinton, cada 6 meses se supone que el gobierno de aquí de Estados Unidos decide si poner en efecto el título tercero de la ley o sencillamente dejarla suspendida, como ha estado suspendida. Entonces, cada 6 meses el presidente que ha estado, no importa de qué partido, ha suspendido la aplicación de este capítulo de la ley, que lo que hace es que permitiría que aquellos ciudadanos americanos cuyas propiedades fueron confiscadas en Cuba al principio de la revolución puedan establecer demandas en las cortes de Estados Unidos contra empresas o personas que en Cuba trafiquen, obtengan ganancias de esas propiedades que fueron confiscadas. Bueno, pues por primera vez desde que fue aprobada la ley Helms-Burton, el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos, ha autorizado la implementación del título tercero, con limitaciones. No es para todo, pero sí ha autorizado que aquellos antiguos propietarios cuyas propiedades robadas en Cuba estén actualmente haciendo negocios con empresas extranjeras y estas propiedades están controladas por los militares cubanos a través de Gaviota, Gaesa, ese tipo de cosas, puedan establecer las demandas. El próximo 17 de abril se supone que el gobierno de Estados Unidos decida si amplía esta posibilidad de establecer demanda a todas las empresas o si la reduce a estas controladas por los militares castristas. El régimen de Castro inmediatamente protestó por esto, porque sin duda esto, su efecto más inmediato va a ser que empresas extranjeras que tenían planes de hacer inversiones en Cuba, que de alguna manera utilizaran esas propiedades, o las que ya lo están haciendo, pues tengan que pensarlo dos veces por las consecuencias que pueda tener. Se ha anunciado, ustedes oyeron nuestro resumen, se ha anunciado que este lunes ya, 11 de marzo, pues el exilio cubano, a través de la Asamblea de la Resistencia, emitirá un mensaje al presidente Trump de que será hecho desde el monumento a los mártires de Playa Girón, la antorcha que hay aquí en la calle 8 del Sahué, pues se espera un planteamiento del exilio cubano acerca precisamente de la aplicación de este título tercero de la ley Helms-Burton. Así que esperemos para saber de qué se trata, pero sin duda que se está notando algo muy interesante en este activismo de Estados Unidos en lugares, puntos álgidos del planeta.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Amigos, y ahora les presentamos el directorio al día, donde se recogen las actividades del directorio democrático cubano en favor de la liberación de Cuba.
Directorio al día. Las acciones del Directorio Democrático Cubano en su esfuerzo por alcanzar la libertad y la democracia para Cuba.
Gracias, Julio, y un saludo para ustedes y todos nuestros oyentes. Tuvimos una conferencia de prensa de la Asamblea de la Resistencia Cubana, donde dimos a luz pública la fotografía que el régimen promueve en las redes sociales y a medios de prensa internacionales, supuestamente de la farsa electoral del pasado febrero 24. La realidad es que esa fotografía, con multitudes en las calles, no tiene nada que ver con la farsa electoral. La sacaron de sus archivos viejos. Ahora con ustedes, un reportaje de América TV por Rolando Nápoles.
Exiliados y opositores cubanos acusaron al régimen de La Habana de utilizar una falsa imagen para intentar validar la votación del referendo constitucional.
Rolando Nápoles estuvo en la conferencia de prensa y nos informa.
La imagen que ha puesto a circular Miguel Díaz-Canel, que han repetido los principales dirigentes del régimen comunista de Cuba, de la dictadura, que ha reproducido la prensa de muchos países siguiendo esta pauta, es una imagen del 2 de enero de 2017.
Esta es la imagen que publicó en las redes sociales el régimen cubano para intentar demostrar la supuesta masividad en la votación del referendo constitucional en la isla. Lo irónico es que esta imagen es del año 2017.
Esto ha sido una gran farsa. ¿Dónde está la foto de miles de cubanos votando para robarse a sí mismos sus derechos y libertades?
El régimen tuvo que recurrir a una imagen de hace 2 años porque no podía producir ninguna imagen real de cubanos en masa votando en las urnas. O sea, lo que esto demuestra es que el régimen es tan falso e ilegítimo como la imagen.
En conferencia de prensa en la sede del Directorio Democrático Cubano en Miami, exiliados y opositores como Jorge Luis García Pérez Antúnez, de visita en esta ciudad, acusaron al régimen de utilizar una imagen falsa para intentar validar la votación del referendo.
Esta imagen representa que es un fraude. Esta imagen ratifica lo que siempre hemos dicho, que a la tiranía castrista no se le puede creer nada y todo lo que haga es para mantenerse en el poder.
La tiranía comunista de Cuba ha aseverado de que 6 millones de personas habían votado antes de las 2 de la tarde. Al régimen no le importa los votos, al régimen lo que le importa es la imagen de la gente en fila para votar.
Antúnez reveló que en placetas, por ejemplo, unos 5.000 cubanos no fueron a votar. Más de 2 millones de electores en la isla se opusieron a esta nueva constitución entre el voto no, las boletas anuladas o en blanco y el más de 1.400.000 cubanos que no votaron este 24 de febrero.
Pudimos computar, la certeza de que al menos 5.000 personas no fueron a votar. Eso es altamente significativo en un municipio como el nuestro que no llega a 50.000 personas. Eso es sumamente importante.
Estados Unidos, por su parte, calificó este referendo en Cuba de teatro político para perpetuar la dictadura de partido único en la isla.
Y ayer cuando vinieron, no voto. Porque hay que ser cívico, no hay que ser hipócrita, que es mucha hipocresía aquí. Por detrás le está diciendo una cosa y por delante así.
Y el régimen también tuvo que reconocer que los más de 630.000 electores que aparecieron a última hora en el informe oficial de esta votación estaban repetidos en la lista oficial de este referendo. Rolando Nápoles, América Noticias.
Les habló Silvia Gutiérrez Bornat del Directorio Democrático Cubano. Nos vemos la próxima semana.
Directorio al día.
Oiga, muy interesante esto que nos reportaba Silvia Gutiérrez Boronat sobre cómo el propio Miguel Díaz-Canel ha tratado de meter un forro, como decimos cuando jugamos dominó, ¿no?, publicando una foto que en realidad fue tomada el 2 de enero del 2017, donde se ve un gran número de cubanos, ¿no?, bajo una bandera cubana, presentándola como si la foto hubiera sido tomada ahora el pasado 24 de febrero durante la votación por el proyecto de constitución. Inmediatamente, pues, la Asamblea de la Resistencia denunció la falsedad, la manipulación de esta fotografía, y lo cual ha ratificado una vez más que si no ha publicado el gobierno esas fotos de los votantes, las filas llenas de cubanos queriendo votar, pues sencillamente es porque las mismas no existen, porque el número de votantes fue mucho menos de lo que dice el régimen.
Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos.
Bueno, ¿y qué está pasando en el mundo de la ciencia y de la técnica? Vamos a enterarnos ya de los detalles de una información muy esperanzadora para los enfermos de VIH.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Una nueva esperanza podría existir para los pacientes afectados por el VIH. Los científicos del University College de Londres afirmaron que una segunda persona, después de 12 años desde el registro del primer caso exitoso, parece haber sanado, pues por varios meses no ha habido manifestación del virus gracias a un trasplante de médula ósea que sirvió para tratar un linfoma de Hodgkin. El donador de la médula tenía una mutación genética particular, la CCR5. Ella, se supone, da a las personas una resistencia natural contra la infección por VIH. Aún así, el optimismo de los científicos es moderado.
Hemos cumplido 18 meses y confiamos en que esta será una remisión a largo plazo, pero es demasiado pronto para decir si esto es una cura o no.
Sin embargo, los científicos celebran el hito que los llevó a obtener un segundo resultado positivo, pero la particularidad de la situación, un cáncer terminal junto con la infección VIH, es algo que no se puede aplicar a todos los otros casos de enfermedad.
La quimioterapia no es un tratamiento que uno querría dar a alguien que está viviendo con VIH. Nuestros pacientes tienen una expectativa de vida casi normal y nunca querríamos darle a alguien un tratamiento que pueda amenazar eso. Y tras recibir un trasplante de médula ósea, hay un proceso muy complicado. Requiere que se ingrese un nuevo conjunto de células en la persona que recibe el tratamiento y, de nuevo, es un proceso en el que mientras esas células se están incrustando, usted está muy vulnerable frente al riesgo de contraer infecciones y potencialmente morir.
Esta posible cura lleva riesgos. Además, es muy raro encontrar donantes que lleven la mutación CCR5 y que sean compatibles con el paciente receptor. Por eso, a pesar de que este es un avance, los científicos continuarán investigando para encontrar otras maneras de curar el VIH. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Recuento informativo.
Bueno, y lo que no podía faltar, claro que no. Ya tenemos con nosotros a Yolanda Esteban, que nos ofrece, como de costumbre, sus esperadas notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura. Gabri Ródenas es un autor español de obras de ficción contemporánea y de inspiración. Con un lenguaje directo y fresco, construye historias en las que se entrelazan elementos de humanidad, humor, acción y espiritualidad con un interesante trasfondo filosófico accesible a todos los públicos. Gabri Ródenas ha escrito varias novelas de gran éxito, entre ellas El búnker de Noé y Los pasajeros. Hoy les traemos La abuela que cruzó el mundo en una bicicleta. En la trama de este bello libro tenemos a Doña Maru, una anciana de 90 años de edad, quien lleva una vida apacible en Oaxaca, México, donde recorre cada día un largo camino en bicicleta para repartir entre los niños de un orfanato sus dulces, su luz y sus sonrisas. Para Doña Maru, la vida no ha sido fácil, pero nunca ha perdido su carácter indómito ni ha dejado de escuchar a su corazón. Por eso, cuando descubre que su nieto, al que nunca ha conocido, vive en alguna parte de Veracruz, decide montarse en su vieja bicicleta y partir en busca del muchacho en un viaje revelador. El éxito internacional de La abuela que cruzó el mundo en una bicicleta se debe a que es una novela inspiradora escrita con maestría, con unos personajes llenos de encanto que resultan muy del agrado de los lectores. Del cine y sus estrellas. La productora cinematográfica Lionsgate ha lanzado el avance de The Kid, un nuevo oeste protagonizado por Ethan Hawke como el legendario Sheriff Pat Garrett y Dane DeHaan como el no menos legendario Billy el Niño. La película, con la dirección de Vincent D'Onofrio, se centra en Williams Bonnie, más conocido como Billy el Niño, uno de los forajidos más famosos del oeste estadounidense por allá por 1880, quien pereciera con tan solo 21 años de edad a manos del sheriff Pat Garrett, según muchas versiones distintas y contradictorias entre sí. La historia, en este caso, será contada por un joven quien se vincula al sheriff Garrett para intentar salvar a su hermana de un villano, interpretado por Chris Pratt, otro reconocido actor. Esta película contará con mucha acción en peleas y duelos a tiros en el mejor estilo de los filmes de vaqueros que tanto gustan a muchos y llegará a los cines estadounidenses en este mes de marzo.
No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón.
De la música, Joaquín Sabina, uno de los músicos más importantes de España, cumplió el pasado 12 de febrero los 70 años de edad. El cantante de éxitos como Y sin embargo y Amores que matan, que además de compositor e intérprete es poeta y pintor, es hoy por hoy uno de los artistas más veteranos y queridos del mundo hispano, y su éxito de los últimos años es incluso mayor que cuando comenzó a grabar discos allá por los finales de la década de los 70. Sabina, a quien todos identifican con su bombín y su mordaz sonrisa, empieza este 2019 dejando atrás un año marcado por los problemas de salud y el abandono del escenario en uno de los conciertos más importantes de su última gira. Su agitada vida, siempre en el límite entre realidad y leyenda, contiene anécdotas increíbles que se verán reflejadas en una serie televisiva que se estrenará en 2020. A Sabina le sobran los motivos para participar activamente en este proyecto que llevará su vida a la pantalla, y ha dicho que uno era que se oyeran sus viejas canciones y otro tener la oportunidad de destruir alguno que otro mito mediático ridículo. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que nuestras vidas comienzan a terminar el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, y el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas me voy por los tejados, como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas.
Recuento informativo,
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Como el rocío en el que no reparamos, o el rayo de sol que no capta nuestra atención, como la bondad que se da por descontada en la miga de pan caliente, lo verdaderamente importante está así, en el medio de la vida, tan presente que casi no se nota. Por eso es que casi siempre esas pequeñas pero inmensas cosas de todos los días son más importantes que casi todas las noticias importantes. Pasa así con la mujer y es bueno darnos cuenta de esto hoy, Día Internacional de la Mujer. La mujer que apenas sin que ella misma se dé cuenta, sin que lo advirtamos a cabalidad, es centro de la vida y no solamente en lo fisiológico. Yo no sé mirar a la mujer sin ternura y quizás por ello me repelen tanto las pocas mujeres que carecen de ternura. Como hombre, que nadie me pida, por favor, que yo mire a la mujer como igual, porque yo no puedo, ella es mejor. Bien está, pues, que se reconozcan sus talentos y se respeten sus derechos. Bien está que se le abran todas las oportunidades de enriquecer al mundo con sus cualidades y su capacidad. Bien está que reciba en consideración y en salario trato semejante al que recibiría un hombre en iguales condiciones. Todo eso es justo. Y más justo aún cuando se toman en cuenta los abusos a los que ha estado sujeta la mujer históricamente. Claro está que hace rato ya sonó la hora de la justicia para las mujeres. Justicia que debe comenzar por el hogar, donde el hombre, ¿por qué no?, debe compartir las tareas domésticas si ella comparte las labores del sustento y donde siempre, siempre hay que ser considerado. Justicia que debe mantenerse hasta el tope del mundo, en todas las actividades donde pueda y debe estar la mujer, y donde no deben haber más parámetros que los de la sabiduría y el mérito. Sin embargo, es triste ver que enarbolando estos estandartes de justicia, algunos y algunas vengan a decirnos que para conseguirlos es necesario privar a la mujer de sus privilegios, benditos privilegios, de las virtudes, de los rasgos distintivos de su condición, de las diferencias, benditas diferencias, que distinguen a los sexos. Lástima, caray, que anden algunos por ahí diciendo que es más importante ser una gran ejecutiva que una buena madre, que la mujer tiene que ser tosca, zafia o desenfadada para ser respetada, que cierto recato, cierto misterio la disminuyen, que la pureza, lejos de ser ideal, es un atavismo que lastra el progreso de la mujer. Espero que las mujeres no hagan caso a las voces de la confusión, que no renuncien a su femineidad, pues no es necesario además para hacer valer sus derechos ni para progresar. Que además de gobernarnos como debe ser, se enorgullezcan también de ser el motivo de la fascinación de nosotros los hombres. Hoy pues en el Día Internacional de la Mujer, pero cada día también por ella misma, yo rindo mis banderas ante todas las mujeres, ante cada mujer. Gracias a Dios por inventarlas. Bendita sea la mujer. Bueno amigos, y hasta aquí esta edición de fin de semana de Recuento Informativo en este formato experimental que estamos tratando de organizar para ustedes. Esperamos, Jorge Trilla, este que les habla, todos los que trabajamos aquí en Radio República, que haya sido de su agrado. Claro que sabemos que todavía tenemos que coger algunos parches por ahí, pero lo iremos haciendo en el camino. Así es que gracias por su atención como siempre y los invito para el próximo lunes en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, donde les ofreceremos como siempre este programa Recuento Informativo aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta el lunes y que Dios me los bendiga.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Música.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.